Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Aquí comienza Hoy por Hoy.
Buenos días a todos, buenas tardes ya. Ya son las 3:04 de hoy martes y como todo martes tenemos temas de salud. Así que estamos muy contentos. Yo soy Begoña Torres, los acompañé hoy, los acompañaré esta semana, así que no soy la Dani, pero estoy muy contenta de estar acá y sobre todo con tan buenos invitados. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes y vamos a partir con la donación de órganos, que es un tema importantísimo. En Chile hay más de 2.000 personas que están esperando un trasplante que podría salvarles la vida. Y en el 2024 se logró un récord, el más alto en 14 años, donde tuvimos 675 trasplantes. Pero la lista sigue siendo muy larga y bastante desigual, sobre todo en región o en Santiago, en distintos lugares. La tasa de donación que tenemos en Chile es de 10 donantes por millón de habitantes y eso va cambiando de lugar en lugar, que sigue siendo muy por debajo de lo que es en otros países, por ejemplo España, que llega a tener hasta 40 donantes por millón. Así que aquí tenemos a dos invitados increíbles que nos van a acompañar. Tenemos a Álvaro Becerra, que es el director y fundador de la Fundación Cambiemos la Historia, que trabajan sensibilizando y creando conciencia sobre la donación de órganos, y a una maratonista, pero no es cualquier maratonista, es Camila Del Piano, que es trasplantada de pulmón. Así que acá tenemos a dos personas increíbles que nos van a venir a hablar de este tema. Así que buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Hola Begoña, muchas gracias por la invitación.
No, de nada. Cuéntanos un poco, Álvaro, ¿cómo nació la Fundación Cambiamos la Historia?
La Fundación nació en el año 2015, vamos a cumplir 10 años ahora de este proyecto. En ese año, la verdad, yo no tenía ninguna cercanía con el trasplante ni la donación de órganos. Ocurrió que en el colegio de mi hijo, un compañero de curso se enfermó del corazón, o sea, estaba enfermo, se detectó mediante un electrocardiograma que les pedían en educación física, que tenía una alteración, lo enviaron al cardiólogo y resulta que necesitaba un trasplante de corazón. ¿Ya? No teníamos cercanía con él ni con la familia, pero la noticia fue muy impactante. Yo me puse en el lugar de la familia, dije, ¿cómo me sentiría yo si fuera mi hijo el que necesitara un trasplante? ¿Qué haría yo? Y bueno, nos acercamos a la familia de Cristóbal Ferrada, y les ofrecimos apoyo. Estar con ellos, acompañarlos en el proceso, nosotros como familia, sin saber nada, sin tener idea de cómo funcionaba la lista, todo lo que sabemos en estos 10 años que hemos aprendido, en ese momento digo, no sabíamos nada, cero. Pero fue un acompañamiento a ayudarlos en el proceso, que no se sintieran solos. Y bueno, Cristóbal, empezamos ahí a hacer cosas, a tratar de difundir su historia. Nos dimos cuenta que había muy poca información del tema, se hablaba muy poco. Y apareció otro caso emblemático de Cristóbal Gelfenstein. Apareció en los medios, que también necesitaba un trasplante bipulmonar, como la Cami. Y él estaba en la clínica Las Condes. Y el Cristóbal Ferrada, que era el compañero de mi hijo, estaba en el Hospital Sotero del Río. Sistema público y privado, dos Cristóbal, los dos 14 años. Pero el problema era el mismo, necesitaban un trasplante para poder seguir viviendo. Nos contactamos con la familia de Cristóbal Gelfenstein y le dijimos, oye, trabajemos juntos, hagamos campaña todos para que esto a lo mejor funcione mejor, se logre un mejor o un mayor impacto. Estuvieron de acuerdo de inmediato, contactamos a otra niña también, la familia de la niña que necesitaba un trasplante, que era Montserrat Sarmiento. También estuvieron de acuerdo y así empezamos, digo, estas tres familias, yo no soy familiar de Cristóbal, claro, pero yo era cercano a la familia de él. A hacer caminatas, a hacer acciones que crearan conciencia en la gente y que visibilizaran el problema que enfrentaban estos tres niños y muchas personas más. O sea, en ese momento se acercaron muchas personas al proyecto, trasplantados, en lista de espera, familiares de donantes, y se empezó a crear una comunidad, un grupo de personas que querían hacer algo por los demás. En el año 2015, ese mismo año, Cristóbal Gelfenstein fue trasplantado de sus pulmones. Está muy bien, está estudiando, haciendo una vida normal. Cristóbal Ferrada fue trasplantado en febrero del 2016. Terminó de estudiar, es chef, que era lo que él quería ser, lo que quería aprender. Está muy bien. Y la Monse sí demoró mucho más porque ella era la más pequeñita, estuvo 3 años en lista de espera. Y estaba muy bien. Lamentablemente en este momento está con un problema de salud, está hospitalizada, pero los tres lograron ser trasplantados. Y bueno, y desde ahí formalizamos el proyecto y hoy día somos la Fundación Cambiemos la Historia.
¡Qué linda historia! Muchas felicitaciones por ese trabajo. Bueno, y gracias a ese trabajo es que personas como Camila tienen más posibilidades de haber adquirido un donante. Así que, Cami, cuéntanos, primera persona que corre una maratón de 42 kilómetros con trasplante de pulmón.
No soy la primera persona.
¿Pero de Chile?
Soy la primera mujer en el mundo.
Muchísimo.
Hay cinco hombres que lo han hecho, de hecho uno es chileno, Christian Miller, y yo soy la primera mujer en el mundo que le dio la locura y dijo, sí, vamos a correr una maratón.
Bien, podemos. Cuéntanos.
Mira, yo nunca, el deporte para mí es un castigo. Siempre lo vi así, un castigo, una tortura, y los médicos siempre, yo nací con fibrosis quística y te dicen, así como en los controles, Camila, el deporte, tienes que hacer deporte. Y nunca me gustó, y tampoco es como que pudiese hacer deporte, porque mi capacidad respiratoria no daba. Y después, así como me fui deteriorando poco a poco, perdí la capacidad respiratoria y me dio
COVID. Cuéntanos un poco antes, ¿qué fue lo que necesitaste? ¿Por qué tuviste o necesitaste un trasplante de pulmón? ¿Cuál fue la situación que llegó a eso?
Fibrosis quística. Eso. A mí me afectó, por pura suerte, solo los pulmones, porque te afecta un montón de órganos. Pero en mi caso fue solamente pulmones. Y me dio COVID. El 2022, como en invierno, ya se estaba acabando la pandemia, uno se liberaba un poco más, y COVID. Y a los pasaron, no sé, un periodo de 6 meses desde que me dio COVID hasta que llegó el trasplante, que me vinieron 3 neumotórax espontáneos, que es como que se te pinche la telita que cubre a los pulmones. Entonces era una catástrofe cada vez que me pasaba eso. Y estaba en el 3er neumotórax, ya estaba hospitalizada por el neumotórax. Y una noche de la nada, noche de abril, de hecho, no, noche de marzo, los últimos días de marzo, y colapsaron. Ya los pulmones no aguantaron más. Fue una película, corrían conmigo por la clínica, metiéndome oxígeno por donde pudieran, y caí en coma. Caí en coma, y me desperté como a los 5 días después, y me dijeron, ya, los pulmones no funcionan, y es como, te tenemos conectada a una máquina que funciona como pulmones, así salían 2 mangueras de mi cuerpo a una máquina para que le llegara oxígeno a todo el cuerpo. Me dijeron, esta máquina funciona, no sé, unos 20, 30 días, y después deja de funcionar. Y en esos 20, 30 días te tenemos que encontrar un donante. Me dijo, y eres la persona más grave de Chile en este momento, así que si tú entras a la lista de espera, vas a ser la primera en la lista de espera a nivel nacional. Y fue como, wow. Métanme a la lista, por favor, porque tengo 20 o 30 días para encontrar donante. Y ahí, ya estuve 20 días conectada a esa máquina. Me la desconectaron al día 21. Y al día 23 en la madrugada, 22 y un par de horas, a la madrugada como a las 2:30 me despertaron y me dijeron, Camila, hay un donante compatible. Vas a pabellón en una hora.
¿Cómo fue eso? O sea, en esa hora desde que te avisan y tienes que... ¿Cómo lo recuerdas?
No, es que ni me acuerdo. Porque aparte te dan un montón de medicamentos estando hospitalizados para que puedas dormir, para que puedas despertar, para estabilizar el ánimo. Y como me despertaron a las 2:30, 3 de la mañana, yo no le creía al médico que me vino a avisar. Porque yo lo miraba y le decía, es broma. Me decía, no, Camila, sí. Decía, es que esto es broma, no. ¿Cómo va a ser así de simple que te avisen que llegaron unos pulmones? Yo, no, firma estos papeles, porque era muy un trámite. Y dije, yo esperaba que llegaran con chaya, un bombo, no sé, una orquesta. Dice, no, sí, ¿a qué hora comiste? Ya el ayuno, te tienes que bañar y entras a pabellón. Y eso es todo. Y le dije, ya, pero ya firmé, yo no sé qué firmé, firmé como 4 o 5 papeles, no sé qué hice. Y de ahí le dije, ¿ya le avisaron a mi familia? No, todavía no. Y le dije, ¿les puedo avisar yo? Sí, puedes llamarlos tú. Y empecé a llamar a mi familia, llamadas de, no sé, 5 segundos, que no me acuerdo bien qué les dije, probablemente les grité pulmones, cirugía, ahora ya. Y llamé a cada, así como integrante de mi familia nuclear, llamé a mi mejor amiga, llegó a mi familia, así, no sé cuántos habrán demorado en la llamada, a llegar a la clínica, 15 minutos, no creo que haya sido más que eso. Y nos despedimos, les dije, nos vemos a la vuelta y a pabellón. No hay más.
Qué increíble. ¿Cómo fue todo el proceso después de la recuperación? ¿Cuánto dura? ¿Cómo funciona? ¿Cómo fue que empezaste a incorporar el deporte?
En mi caso, la recuperación fue súper rápida. Yo salí de cirugía, me desintubaron al día siguiente, salí con leves problemas, muy, muy leves en comparación a otros pacientes. Tenía una trombosis en una pierna, entonces me tenía que evitar un poco el movimiento. pero ya los dos días estaba de pie, caminaba a la ventana de la pieza, me volví a la cama. Era toda mi caminata. Y pasaron, no sé, unos 18 días desde la cirugía, que me dijeron el día como 18, ya, te vas a tu casa. Y ahí el pánico de, aquí no hay, en mi casa no hay enfermeros, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a hacer moverme si no hay un kinesiólogo en mi casa? Y ahí aprender a vivir sola, así como vamos, independencia, y así como con mucho miedo al principio, porque me daba miedo hasta caminar sola, por la debilidad, ir apoyándome en los muros, y ya después me di cuenta que podía hacerlo todo, que no necesitaba al enfermero, al kinesiólogo, al médico, que me aprobara cada movimiento. Y ahí los controles que parten una semana, cada una semana hay control. Si es como bien exigente, le ponen mucho ojo a eso, que no se pase nada por alto. Y ya yo llevaba 3 meses ya de la cirugía, iba todo bien, y los médicos te lo repiten, así como, estos pulmones vienen con deporte, no son compatibles el no deporte. Yeah. Y mis exámenes estaban como súper estáticos, no empeoraban, pero no había ninguna mejora que dijeran así como, uy, tiene pulmones nuevos.
Yeah.
Y dije, ya, lo único que me falta es el deporte. Y ahí empecé. Y no he parado desde ese primer kilómetro que corrí en el patio de mi casa, no he parado.
Oye, ya vamos a volver a tu historia de la maratón, pero antes de volver a con Álvaro, que nos cuente un poco más de la fundación, me gustaría saber cómo es el día a día después de un trasplante. ¿Cuál es el cuidado? ¿Necesita medicamento? ¿Hay algún tipo de precaución distinta a la que podría tener otra persona?
Es como estar en pandemia. En algunos casos, así como un extremo cuidado de que no se te acerque nadie enfermo. Alcohol gel es mi mejor amigo, el cloro también. Hay que tener muchas precauciones con las comidas, sobre todo al comienzo. Me imagino que los trasplantados de riñón y de hígado tienen mucho más cuidado con la alimentación, porque yo tengo así como, ya no comas cosas crudas, porque obvio vienen con bacterias. Y lava todo con cloro. Pero porque a mí no me va a llegar nada a los intestinos que me pueda afectar. Los de hígado y páncreas y de riñones tienen más cuidado con la alimentación. Y medicamentos. Medicamentos son lo más exigente posible. Tienes que tomarte inmunosupresores, que te los determinan con exámenes médicos. En mi caso ahora ya estoy cada 3 meses con examen de sangre para ver en qué nivel tengo para tomarme mi dosis correspondiente. Tomártelos a la hora, tienes que hacer 1 hora de ayuno antes y 1 hora de ayuno después. No puedes cambiarle la hora al medicamento porque tengo cosas que hacer, no me da hambre, no. Y aparte de los inmunosupresores, hay otras terapias, antibióticas, vitaminas, para que no te falte nada. No te puedes saltar un control médico, no te puedes saltar un control de kinesiólogo. Hay que hacer rehabilitación los primeros meses para empezar a moverte bien. Sé que los trasplantados de riñón y de hígado, por ejemplo, no pueden hacer ciertos deportes. Después de tanto tiempo, y así, de hecho, está la selección chilena de fútbol trasplantada, campeona del mundo, y ellos que los médicos les decían, no, que el pelotazo, no, les dio lo mismo. Muy osados. Me imagino que ya pasaron la parte del extremo cuidado con eso.
Claro.
Y básicamente, tomarte las pastillas al momento que corresponde, tomártelas bien. Y hacerle caso a los médicos. No es tan difícil ser trasplantado.
Qué bueno escuchar eso. Más esperanza para las personas que están a puertas de recibir un trasplante, ¿no? Álvaro, cuéntanos, ¿cuáles son los mitos de la donación de órganos que son los más difíciles de poder derribar?
Yo diría que más que mitos, hay desinformación. Hay falta de conocimiento de cómo opera el sistema de trasplante en Chile. Hay desconfianza, ya que no se conoce. Y hay falta de educación. Yo diría que eso es lo que falta, o lo que en materia de las personas, ¿cierto? Falta que nos informemos, que sepamos, entendamos bien cómo funciona esto. Entendamos que la historia de Cami es algo que es maravilloso escucharla ahora trasplantada, pero no lo pasó bien durante mucho tiempo.
Claro.
O sea, ahora está bien gracias al trasplante y gracias a los tratamientos médicos, pero hubo momentos en que estuvo muy mal. Y entender de que eso, esa realidad, no es algo que esté ajeno a ninguno de nosotros. O sea, ninguno de nosotros puede decir, no, a mí jamás me va a ocurrir, nunca voy a necesitar un trasplante. Ojalá que no. Pero es un tema que necesariamente tenemos que conversar en familia. Tenemos que abordarlo como cualquier conversación que tenemos con nuestra familia o deseos, uh-huh. por ejemplo, la gente respeta mucho las voluntades, ¿cierto? Cuando tú dices, yo quiero que me cremen uh-huh. o que me sepulten en tal lugar donde nací, quiero que mis cenizas vayan a tal lugar. Y todos esos ritos, digamos, se cumplen. Y este acto que es solidario, que ayuda a otra persona a seguir viviendo, nos cuesta un poco más, nos cuesta más comprenderlo. La negativa familiar, a pesar de lo que dice la ley, que todos somos donantes en Chile desde claro. los 18 años, no hay que hacer ningún trámite. Antes nos teníamos que inscribir como
claro,
donante.
Al revés, sí.
Ahora tenemos que ir a una notaría si no queremos ser donantes. ¿Ya? No necesitamos inscribirnos ni hacer nada. Aún así la negativa familiar es de un 48%, es decir, la mitad casi de las personas dice no. ¿Y por qué las familias dicen no? Yo creo que porque nunca se habló del tema. Las personas que pueden donar órganos, ¿ya? Son personas que fallecen de muertes repentinas. Es el 2% de las personas que fallecen en Chile. Es un universo muy pequeñito. Entonces son personas que estaban sanas y tienen un accidente cerebrovascular, un traumatismo, y pasan una condición de... A ver, pasan... Yo no soy médico, así que no voy a entrar mucho en esos detalles, pero se tiene que constatar en un recinto médico la muerte por criterio neurológico. Es decir, el cerebro no funciona, pero el resto de los órganos están en buen estado, conectados a máquinas claro. que te hacen respirar, como decía Cami, que ella también estuvo. Y entonces, si la familia nunca habló del tema, yo diría no, no tengo idea, no sé lo que él quería. Aunque la ley diga, jamás van a dejar de preguntarle a la familia. Es lógico, es un momento súper sensible. Acaba de fallecer un ser querido. Es lógico que la familia va a estar involucrada y es lógico que la familia tenga una opinión sobre el tema. Entonces, acá un poco tenemos como una cultura de crear leyes para todo, pensando que las leyes por sí mismas van a resolver los problemas.
Claro.
Aquí la última modificación a la ley se hizo en el 2020. Se eliminó la consulta familiar, suponiendo que eso iba a revertir la negativa. No tiene ningún sentido, eso jamás va a ocurrir de esa forma. Y lo que sí tiene que ocurrir, o sea, más que fomentar ese tipo de iniciativas que no van a... no es como mirar un poco sin el conocimiento de cómo funciona el sistema. Sería interesante avanzar en educación, en los colegios, que ojalá todos los colegios pudieran... tratar estos temas. Hay muchos colegios que lo hacen, tienen programas, hay colegios donde nosotros vamos a hacer charlas a empresas, a instituciones.
Eso te quería preguntar, ¿cómo llegan ustedes a las distintas comunidades o espacios para generar estas campañas de información o concienciación?
Como te decía, hacemos charlas en muchos establecimientos educacionales, universidades, colegios.
¿Pero porque ustedes se ponen en contacto con los directores del colegio o los directores se ponen en contacto con ustedes como queremos que alguien venga a hacernos una charla de donación de órganos?
Ocurre de las dos formas. Ya. Muchas veces nos contactan y nosotros otra cantidad de veces también lo hacemos directamente nosotros y ofrecemos la charla a colegios o instituciones. Hemos hecho charlas con bomberos y no es solamente... donación y trasplante es nuestra bandera. Pero hay otro tema previo, que es antes del trasplante también. El caso de Camilla nació con una enfermedad que no tenía... No es que ella se haya descuidado en su salud, ni haya cometido claro. cierto algo mal. Ella nació con una fibrosis. Pero hay otras patologías que son... O enfermedades, digamos, que podemos nosotros hacer algo para ayudarnos. Hipertensión, diabetes, obesidad, alcoholismo. Esas enfermedades te pueden llevar a la necesidad de un trasplante de órganos. El hígado graso es la primera causa claro, de trasplante sí. en Chile y en el mundo. El hígado, por cirrosis, de alcoholismo, es la segunda causa en Chile y en el mundo de trasplante. Entonces, son cosas que podemos prevenir. Esto tiene que ver también con prevención, con cuidar nuestros órganos, que estén sanos para no enfermarnos, y también si queremos donarlos, que estén en buenas condiciones.
Qué increíble todo. Y aparte ustedes deben conocer, sobre todo tú, Álvaro, de conocer una cantidad de historias y testimonios de pacientes y personas como Cami que han recibido un trasplante y ahora tienen una segunda oportunidad de seguir viviendo.
Exacto. Hay historias maravillosas porque cuando uno ve a Cami aquí sentada hablando y cuenta lo del maratón y parece como algo tan simple, yo imagino porque no lo puedo sentir, todo el proceso que vivió antes y fue muy duro. hemos tenido la gran posibilidad de conocer muchas personas que han tenido esta segunda oportunidad de vida, han logrado tener hijos, ver a sus hijos crecer, ver titularse a sus hijos, cosas que a veces son tan simples como ir a tomarse un café a la orilla del mar, que nosotros, no sé, a lo mejor lo hacemos y no le damos la importancia que le puede dar una persona en cómo vivir nuevamente. Es súper enriquecedor la forma en que viven las personas que han recibido un trasplante, y es maravilloso ver que también, que gracias a que alguien tuvo la voluntad, ¿cierto?, y la convicción y el deseo, la decisión de donar sus órganos, ayudó a alguien desinteresadamente, sin saber quién. Y todo el proceso es maravilloso, porque esto, a diferencia de otros tratamientos médicos, requiere de uno de nosotros. No podemos ir a comprar un órgano, ni existen órganos artificiales. Entonces es doblemente enriquecedor.
Cami, tú, cuando vas a recibir un órgano, después de que ya haya sido exitoso, ¿tienes algún tipo de información de quién era el donante o la familia del donante, o en general eso se mantiene oculto, secreto, claro, sí?
No sé si es por ley, una normativa, algún protocolo, no entiendo bien esa parte, pero creo que antes te lo daban. Uh-huh. Te daban esa información, o tenías acceso como a escribir una carta a través de fundaciones. Uh-huh. Yo sé que existía eso. No sé desde cuándo lo dejaron de hacer, o uh-huh. si es una cosa universal o solo Chile.
Yeah.
Pero no te dan ninguna información. Yo escuché, cuando te ponen esta máscara de oxígeno y te cuentas hasta 10 para atrás, yo escuché información. Uh-huh. Y después me dijeron, sí, es eso. No dieron nombre, solo me dijeron hombre joven más alto que yo. Uh-huh. Es todo lo que yo sé de mi donante. No sé en quién, si tenía hijos, su nombre, su edad, nada. Pero yo sé que le agradezco todo a un hombre joven más alto que yo. Yo a ese hombre joven, más unos 20 centímetros más alto que yo, le debo todo. Todas mis medallas son para esa familia del hombre joven más alto que yo. Es un conjunto, trabajamos
claro,
en conjunto.
Sí. ¿Te gustaría conocerlo si tuvieras la oportunidad?
Me da miedo.
Es que yo creo que en tu posición también me haría un poco
de... Sí, me da como... mira, lo que yo espero es que si esa familia, que no sé si ni siquiera si es de Chile, uh-huh. Llegase, no sé, ponte tú a escuchar esta historia y sabe que un hombre joven, más alto que yo, se murió cerca como de un día de abril del año 2023, y escuchan todo lo que yo he hecho en agradecimiento, digan, tomamos la decisión correcta, así como... Uh-huh. Los pulmones de este hombre joven que fue nuestro familiar están llegando muy lejos, y es lo que esperábamos cuando tomamos la decisión. Tomamos la decisión súper correcta.
Qué lindo eso.
Bueno, es importante mencionar que la ley prohíbe la vinculación del donante con el receptor.
¿Incluso si la familia del donante quisiera ponerse en contacto?
Exacto. Solamente se conoce en el caso de la donación entre vivos. ¿Ya? Pero la ley lo prohíbe.
Con razón. Ahí está la explicación.
Era una ley.
Sí, está prohibido.
Qué bueno. Oye, cuéntanos un poco más del trabajo que han hecho últimamente desde la fundación, además de lo que ya nos contaste. ¿Cómo crees tú que se podría aumentar el porcentaje de donantes? Además, por ejemplo, si es que ya se lograra hacer la educación y que la gente lo conversara, ¿qué otra medida crees tú que podría ser útil?
Bueno, primero hemos estado en campañas. La última que estuvimos en la Comic-Con con una campaña súper entretenida, donde tuvimos una muy buena recepción de la gente. Y ahí un poco lo que tú me preguntás al principio, como de los mitos, la desconfianza de la gente, eso no se ve cuando tú haces una campaña. De verdad te digo, la gente se acerca a decir, a mí me encantaría donar, pero soy muy viejo. O yo tengo diabetes. Y uno le explica, uh-huh. usted puede donar. Todos podemos donar. No hay una edad para límite. Va a depender de la calidad de nuestros órganos. Uh-huh. Hay incluso en Chile un programa de trasplante renal donde ingresan pacientes mayores y reciben órganos de personas mayores. Y ahí pueden enlistar personas hasta de 80 años para recibir un trasplante, ¿ya? Pero con un donante de su misma edad. Uh-huh. Porque el riñón ya no funciona, ¿cierto? Claro, en esta persona, pero el riñón, si está sano, el del donante de la misma edad similar, le va a dar una sobrevida que hoy día no tiene y le va a mejorar la calidad de vida, ¿ya? Y con respecto a las mejoras, bueno, hay tres cosas que son fundamentales. Lo que dije primero, la educación, uh-huh. la conciencia, y la empatía, ojalá ponerlos como ejes de esto, porque ponernos en el lugar del que está pasando por un momento complicado quizás nos ayuda a comprender y a ser más sensibles con el dolor de la otra familia o del otro. Eso sería una cosa. Lo otro, hoy día la Coordinación Nacional de Trasplante, que es la institución encargada de llevar adelante es todo el mover a los equipos médicos para ir a buscar un corazón, para ir a buscar un pulmón, dos pulmones, riñones, etcétera, tiene una muy poca autonomía o está dentro de un organigrama muy pequeño dentro del ministerio. O sea, algo tan relevante como salvarle la vida a otras personas debería tener mayor importancia, mayores recursos, mayor difusión, una estructura que les permita también poder hacer más de lo que hoy día hacen. No debería ser tema que se tenga como casi que pedir por favor que se hagan las cosas, porque debería ser algo que esté dentro de las políticas públicas. Eso debería ser así. Y el otro tema relevante, ¿cómo se puede crecer también? Bueno, ahí sí hay que hacer algo un poco más complejo, que es modificar la ley, porque hoy día la ley dice que los donantes de órganos son las personas que fallecen bajo este criterio de muerte neurológica, que también se le dice muerte cerebral, pero uh-huh. Es como un error ponerle apellido a la muerte, porque es muerte.
Sí.
La persona falleció, ya. No es muerte con apellido, falleció, está muerta. Entonces, podrían aumentarse los donantes con las personas que fallecen con un paro cardíaco, ya. Ahí hay un crecimiento relevante y hay personas o hay especialistas que están tratando de médicos impulsar las iniciativas para que se pueda modificar la ley, porque eso también haría un crecimiento en el número de donantes y por supuesto en el número de trasplantes, ¿ya? Se requieren recursos para que eso funcione, se requiere modificar la ley, pero sería muy importante trabajar en eso también, porque aumentaría claramente la posibilidad para las personas que están en lista de espera.
¿Y por qué crees que no se incluyeron las personas que mueren por un paro cardíaco en la ley original?
Porque la ley es antigua, ¿ya? O sea, las modificaciones que se han hecho no han llegado a la discusión de cómo se determina la muerte, ¿ya? Eso es complejo si lo ponemos como en un... Técnicamente, como te decía, yo no soy experto, pero es difícil de discutirlo, difícil de poder decir cuándo una persona en paro cardíaco efectivamente falleció, cuándo se van a dejar de hacer los esfuerzos para reanimarlo y cuándo se va a considerar que ya no hay nada más que hacer y puede ser donante de órgano. Entonces, es una discusión más bien técnica legal, ¿ya? Eso puede que demore, pero es una iniciativa que podría, de todas maneras, favorecer
y hacer una diferencia en el número de donantes.
Aumentar, claro. de todas maneras.
Increíble. Cami, última pregunta antes de que vayamos a la pausa, pero yo creo que tenemos muchísimos auditores que quieren saber cómo fue el proceso de la maratón en sí. 42 kilómetros, primera mujer del mundo que logra correr 42 kilómetros con pulmones trasplantados. Cuéntanos.
Durísimo, pero yo creo que fue tan duro como el que llegó primero. A todos nos costó. Yo creo que no hay nadie que diga, no, 42 kilómetros lo hago pasado mañana. Mucha preparación y bueno, yo tenía...
¿Cuánto tiempo entrenaste?
Me puse a entrenar para esta, porque yo ya corría de antes, uh-huh. Después del trasplante me puse a entrenar, qué sé yo, pero para la maratón en sí yo me preparé desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril y un poquito de mayo, casi 6 meses. Fue duro, fue súper, súper duro. Aparte, mi patología de base, la fibrosis quística, uh-huh. Tiene problemas con los calambres, entonces yo en el kilómetro, no sé, 12, 13, partí con calambres. Uh-huh. Entonces fueron básicamente 30 kilómetros de puro dolor. Y aguantarse el dolor, porque el que yo cruzara la meta, sí, como que felicidad, porque yo lo logré. Pero era mucho más grande que yo. Uh-huh. Porque es estar demostrándole al mundo, al país, a todos, a la gente que está en lista de espera, como un referente. Mira, espérate nomás, aguanta un poco más porque puedes lograr llegar a esto y mostrarle al mundo así como, de verdad la donación de órganos es sumamente importante. Los pulmones de alguien pueden, si tiene una vida súper sedentaria ahora, ¿quién sabe si tus pulmones después van a correr una maratón? Así que fue con dolor, mucho dolor, pero yo sabía que era algo más grande que yo. Que mi dolor era pasajero, pero así como el significado que podía tener esto para después.
El objetivo era mucho más grande que cruzar la meta.
Como, chao, uno se aguanta el dolor. La cirugía y la espera del trasplante duró, o sea, dolió muchísimo más que una maratón. Una maratón duró 6 horas y me dolió a la cirugía mucho más.
¿Cómo fue la noticia? O sea, tú antes de inscribirte a la maratón, ¿la gente ya sabía que tú tenías un trasplante de pulmones? ¿O en el momento de la maratón corriste con algún tipo de distinción de que tenías trasplante de pulmones? ¿O después, de una vez que ya cruzaste la meta, se supo que eras la primera mujer del mundo que corrió la maratón? ¿Cómo?
Mira, de pura suerte, yo conocí a un influencer de training, qué sé yo, Sebastián Campos, y él me dijo, Cami, quiero correr contigo. Y él tiene sus redes sociales, no sé, miles de millones de seguidores. Y yo lo conocí a él y dije, mira, quiero hacer esto y parece que soy la primera mujer. Y me dijo, sí, lo vamos a hacer juntos.
Qué bien.
Y se fueron sumando como amigos del gimnasio. Me dijeron, no, nosotros te acompañamos para que no estés sola, qué sé yo. Te vamos a llevar las cosas. Yo llevé mi alma y mi cuerpo y mis pulmones. Yo corrí solo con eso. Ellos prepararon así como todo lo que yo necesitaba. Yo no me preocupé de nada más que de correr. Y Sebastián Campos, gran amigo, gran persona, dijo, no, esto hay que anunciárselo al mundo. Y por sus redes avisaba una y otra vez y nos juntamos a entrenar muchas veces y lo grababa. Él lo grabó todo. Yo ya no saqué mi teléfono en ningún minuto.
El poder de las redes sociales.
Sí,
qué increíble.
Entonces había mucha gente que estaba corriendo la maratón que sabía que iba una trasplantada de pulmones, que era yo. Además corrí con una polera con un dibujo de pulmones. Llegué a la meta y los que estaban como anunciando la llegada de la gente... anunciaron que venía la trasplantada de pulmones. Me anunciaron cuando crucé la meta... grabé con TVN como una semana antes, así como TVN también lo mostró en las redes. Había mucha gente que sabía que yo, más de la que yo pensé.
Oye, ya llegó la música, significa que se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias a los dos, Álvaro Becerra, el director y fundador de la Fundación Cambiemos Historia, y a la primera mujer del mundo que corrió una maratón con trasplante de pulmones. Camila del Piano, muchísimas gracias. Les damos un gran, gran, gran abrazo por venir.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Busca inspiración para renovar tus espacios? Ven a Ática y descubre pisos, muros, griferías, sanitarios y cubiertas que te sorprenderán por su calidad y precio. Visítanos en nuestros showrooms y vive una experiencia única. Atención personalizada y exhibiciones diseñadas para que puedas tocar, sentir y crear ambientes increíbles. Te esperamos en Ática.cl o en nuestras tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas para diseñar juntos tu próximo proyecto. Ática, justo para ti.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refrigerador. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta. Insisto, no soy la Dani, soy Begoña Torres, acá los estoy acompañando. Y vamos a tener un increíble invitado ahora, a Florencia Buguñá, que es kinesióloga de Alcaliz. Así que está aquí acompañándonos por Zoom. ¿Cómo estás?
Hola, ¿bien tú?
Bien, te escuchamos súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy día vamos a estar hablando de sarcopenia, que es algo que la gente no muchas veces conoce. Así que cuéntanos.
Para partir, bueno, la sarcopenia es una condición que se da muchas veces en las personas mayores, pero que no es necesariamente pertinente al envejecimiento como tal, y es la pérdida de la masa y la fuerza muscular, lo cual impacta obviamente en la funcionalidad de cualquier persona. Y esto impacta obviamente en el estado de salud y en la condición física general de las personas mayores, sobre todo.
¿Cómo se puede prevenir la sarcopenia? ¿Es algo que se puede prevenir?
Sí, se puede prevenir. Hay muchas formas de prevenirlo. Y son varias las aristas desde las que podemos prevenir la sarcopenia. Una, obviamente, es el ejercicio, que es lo que me compete más a mí. Porque al movernos, al realizar actividad física de manera rutinaria y paulatina, vamos a mantener una adecuada masa muscular que nos va a permitir movernos con mayor fluidez, prevenir lesiones y prevenir caídas. Obviamente tenemos que agregar también la importancia de la alimentación, de las proteínas, del consumo adecuado de proteínas y vitaminas que son las necesarias para tener músculos y huesos fuertes, que eso nos va a permitir también desarrollar mayor masa ósea y mayor masa muscular, y eso se va a ver en que seamos más ágiles, en que podamos realizar tareas sin cansarnos tanto y en el fondo que nos podamos mover más y mejor.
Y ahí la kinesiología es clave. Ustedes con los pacientes le van haciendo el fortalecimiento de los músculos. Qué bien. Más o menos, ¿cómo, a qué edad empiezan a aparecer y cómo se pueden detectar a tiempo?
Desde los 60 años uno comienza a perder de manera más rápida masa muscular. Y ya obviamente sobre los 85 años, que es la cuarta edad, la pérdida de la masa muscular es muy, muy rápida y impacta fuertemente sobre la calidad de vida, y nosotros podemos identificar esto de varias formas.
Cuéntanos, ¿cuál es? Sí, no, te escucho perfecto.
De varias formas. Una, obviamente, es con el ejercicio, y podemos identificar que tenemos mayor fatiga, mayor cansancio, menos energía para realizar actividades que antes podíamos realizar de manera óptima, y obviamente también ligados como a nuestros hábitos alimenticios, hábitos de sueño. Si nosotros vemos que quizás bajamos de peso muy rápido porque estuvimos en cama por algún resfrío o algo, y perdemos masa muscular más que grasa, es que podamos estar perdiendo gran porcentaje de fuerza, y eso se calificaría como una sarcopenia aguda, que es recuperar. Hay gente que ha sido sedentaria durante gran parte de su vida y que ya tiene de por sí menos masa muscular, entonces es más difícil generar masa muscular en la tercera edad y aún más en la cuarta edad. Por eso es tan importante llevar una vida activa desde jóvenes, desde siempre, ojalá, pero ojalá desde los 40 años tener por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana para evitar en el fondo patologías más importantes.
¿Y qué tipo de ejercicio recomiendas tú para prevenir o poder revertir la pérdida de masa muscular?
Mira, nosotros acá en Acaliz, en la residencia, hacemos talleres grupales que involucran actividades súper simples, actividades funcionales, como levantarse de la silla, levantarse y sentarse, hacer ejercicios de equilibrio de pie apoyados en una superficie estable, usar una bicicleta estática, si es que fuese así, preferir subir las escaleras del metro en vez de subir por la escalera mecánica. Ya esas son actividades simples, pero que en el fondo nos mantienen también activos durante el día. Y obviamente tener, ojalá, sesiones de ejercicio más exigente, 3 veces a la semana por lo menos, que sean de al menos 30 minutos, ojalá una hora, pero eso sabemos que la realidad de, no de todos nos permite hacer eso. Donde mezclemos ejercicios que sean desafiantes para el sistema cardiovascular, como por ejemplo caminar a un ritmo más rápido, usar bicicleta estática, usar una trotadora a un bajo ritmo, obviamente, subir escaleras a un ritmo también más rápido, subir y bajar escaleras, que involucre la parte cardiovascular. Por otro lado, tenemos ejercicios de fuerza que sí o sí son necesarios para mantenernos fuertes y con una adecuada masa muscular. Podemos ocupar pesos simples, pesas de 1 kilo, 1 kilo de arroz, una botella con agua, lo que tengamos a mano, todo se puede ocupar. Y para los distintos grupos musculares, para los brazos, para los hombros, para la espalda, podemos apoyarnos también en la pared, usar el palo de la escoba, podemos usar diferentes implementos que son súper asequibles para todas las personas y que en el fondo también nos van a permitir realizar una rutina de ejercicio que siempre tiene que ser supervisada, obviamente, por lo menos la pauta inicial, por un profesional, ojalá kinesiólogo o kinesióloga, o si no, un profesor de educación física que tenga experiencia trabajando con personas mayores. Y siempre también agregar ejercicios de flexibilidad, de relajación, de estiramiento, porque eso también nos va a permitir evitar lesiones y permitir una adecuada movilidad de las articulaciones, porque ya sabemos que si hay una contractura muscular, un acortamiento muscular, podemos también tener algún tipo de lesión y eso va a impactar fuertemente en nuestra movilidad y en el dolor, que no nos va a permitir movernos.
Eso es súper importante. Mucha gente hace ejercicio y se olvida la elongación o no elonga, incluso gente joven. Así que qué bueno hacer un recordatorio de la importancia de la elongación. Cuéntame un poco, ¿qué rol juega la alimentación en la sarcopenia? ¿Se puede prevenir según el tipo de alimentación que yo tengo o la dieta?
Sí, totalmente. O sea, una alimentación que sea rica en proteínas, ojalá proteínas como más magras, el pescado, las carnes blancas, el huevo, las legumbres, nos ayudan a generar los sarcómeros y las unidades, como la unidad básica del músculo. Si yo consumo mayor proteína, voy a tener mayor creatinina y eso me va a servir para generar mayor masa muscular, mayores unidades musculares. Y muy importante también que eso le va a permitir a mi cuerpo renovar también los músculos. Entonces, cuando yo hago ejercicio y uno queda dolorido, si yo consumo buenas proteínas en el fondo, también estoy ayudando a que la reparación de las fibras musculares sea más rápida. Y por otro lado, la vitamina D, los alimentos altos en vitamina D y en calcio permiten que nuestros huesos puedan absorber bien el calcio y se mantengan fuertes también, porque siempre detrás de un músculo fuerte hay un hueso que también tiene que estar fuerte. No sacamos nada con tener mucha masa muscular si es que no tenemos calcio y vitamina D, porque nos vamos a caer, nos vamos a pegar y nos vamos a fracturar igual.
Y las fracturas de hueso en adultos mayores son súper, súper problemáticas, sobre todo las de fractura de cadera. Sabemos que pueden ahí estar inmovilizados un montón de tiempo y eso me imagino que al final es contraproducente a la sarcopenia. Al final, estar tanto rato en reposo genera más sarcopenia que lo que yo estaba intentando hacer de deporte.
Exactamente. Las fracturas de cadera son un predictor de disminución de calidad de vida y bienestar en general en las personas mayores.
Florencia, una duda. Cuéntanos, ¿en Acalis hacen actividades grupales con adultos mayores o en general son actividades más individuales? ¿Cómo lo hacen?
Tenemos de las dos cosas. En las mañanas nosotros hacemos talleres de gimnasia grupal que se califican como gimnasia más básica, gimnasia avanzada y gimnasia de prevención de caídas. Tenemos esos 3 focos, sumado también a un taller de tai chi que se hace una vez a la semana, que buscamos también como, bueno, hacemos un poco de mindfulness, elongaciones y una adaptación de yoga y pilates a la silla. Y estos talleres son de 30 hasta 40 personas en una sala bastante grande, pero que permiten en el fondo usar distintos implementos. Y en las tardes tenemos atenciones particulares en las cuales realizamos un entrenamiento más personalizado e individualizado a las necesidades de cada persona, que obviamente van desde una fractura de cadera, una hospitalización prolongada, un accidente cerebrovascular y distintas condiciones de salud que se puedan ir dando a lo largo del envejecimiento y de la vida también de las personas que residen con nosotros.
¿Y un adulto mayor puede inscribirse en alguno de los cursos o son personas que ya están trabajando con ustedes? ¿Cómo una persona podría acercarse a Cáliz?
Bueno, en acaliz.cl ustedes pueden revisar las distintas residencias que tenemos nosotros y hay personas que tienen estadías diarias, o sea que vienen a participar, pagan como una cuota de inscripción y vienen a participar de las actividades en el día sin tener que residir en las instalaciones. Y bueno, obviamente la gente que vive acá en nuestras residencias tiene derecho en el fondo a participar en todos los talleres que quieran. Hay personas que se repiten la gimnasia, se repiten todos los talleres. Hay otras que también hay que convencerlas de que participen, como todo. Pero que sea una actividad grupal también hace que los grupos de amigas se fortalezcan, que quieran venir a hacer gimnasia todas juntas, y eso también es un factor súper importante al momento de realizar ejercicio. Y bueno, y la kinesiología particular sí se paga como una terapia aparte, y eso está siempre supervisado por el equipo de kinesiología acá de la residencia. Y contamos también con diversas personas como con focos en distintas áreas según la patología de que pueda presentar.
Perfecto, muchísimas gracias Florencia Buñá, kinesióloga de Acáliz, hablando hoy sobre sarcopenia. Te agradecemos mucho y estamos en contacto. Vamos a una breve pausa y luego volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, Pitilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pitilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Teratón, Gustavo Villoldo. Acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@teratón-sl.cl. Está bueno el Teratón.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta y no podemos irnos sin despedirnos y agradecer a las personas que hacen posible que salgamos al aire todos los días. En GTD somos más que tecnología. Somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Y nos vemos mañana, Mañana miércoles vamos a hablar de educación, así que va a estar increíble, unos invitados fenomenales. Los esperamos a las 3 de la tarde en Radio Agricultura, YouTube o Radio, ahí en YouTube también lo pueden ver, Facebook Live también. Y ya continuamos con Al Pizarrón con el profesor Silva. Hasta luego y nos vemos mañana.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción Catalina Aristía.